Dicen que hablar de dinero no es elegante, evidentemente no lo es, según en qué entornos. Dicen que hablar de intereses materiales no es elegante y evidentemente no lo es. Pero sí que en las familias, sobre todo cuando existe algún tipo de bien material o inmaterial, se habla, pues esto quedará para tal persona, pues yo me quiero quedar con el rosario de la abuela, en fin, ya saben, todas este tipo de cosas. Pero desde hace algunos años nosotros no somos solamente personas digitales, somos también, o sea, analógicas, somos también ahora mismo digitales, porque somos personas que tenemos un legado virtual, que trabajamos muchísimo en él y en el que posiblemente también, y sobre todo últimamente con esto de los bitcoins, podemos dejar alguna herencia virtual. Pero ¿cómo se hace un testamento digital si es que existe? ¿Qué pasa con todas esas redes sociales que una persona mantiene abiertas y vivas en vida? ¿Qué hacer con ellas? Vamos a hablar de cómo gestionar las parcelas virtuales de una persona que nos deja, que se va. Javier Maestre, abogado especialista en nuevas tecnologías. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y son preguntas que hace algunos años era impensable que nos las pudiéramos hacer, ¿no? ¿Quién se queda con la PlayStation? Eso era algo que no nos lo cuestionábamos. Pero hoy en día sí podemos decir que las redes sociales y la parte virtual de los seres humanos es muy importante, ¿no?
Pues sí, hoy día forma parte de nuestra identidad. O sea, somos lo que hacemos y lo que hacemos tanto dentro como fuera de Internet, con lo cual forma parte de nuestro patrimonio y de nuestro legado, como bien has comentado antes.
Pues entonces, vamos a dejar sobre este ratito de radio cuáles serían, en el siglo XXI y a fecha de hoy, los pasos que deberíamos de dar si algún familiar nuestro, algún ser querido o alguien cercano a nosotros se nos va y que nos ha dejado la responsabilidad de que gestionemos o cerremos sus redes sociales.
Bueno, en primer lugar, hay que atender a la voluntad del causante, la voluntad del fallecido. Eso es lo que los herederos o los albaceas están obligados a cumplir. Esa voluntad, tradicionalmente, se ha reflejado siempre en un testamento ordinario de los que uno va al notario y demás, ¿no? Eso se puede hacer así, pero la ley también permite lo que se llama el testamento hológrafo, no un testamento que no ha ido al notario. O pensemos, por ejemplo, en las personas que son donantes de órganos y lo que hacen, se puede hacer lo que llaman el testamento vital, ¿no? Pero también se puede dejar dicho a los familiares, oye, pues yo en el caso de fallecimiento quiero donar mis órganos. ¿No?
Las últimas voluntades que conocemos, ¿no? De lo que se conoce como últimas voluntades de toda la vida.
Sí, bueno, las últimas voluntades es, digamos, una forma de llamar al testamento. Hay una fórmula que es una institución que es el certificado de últimas voluntades. Los testamentos se registran y entonces ahí se puede obtener un certificado de una persona fallecida para ver si ha otorgado testamento y en qué condiciones. Eso ahora, con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que se está tramitando actualmente en el Congreso, se permite o se prevé la posibilidad de que haya una especie de registro de últimas voluntades en el ámbito digital, sobre todo en relación con los datos, esto afectaría sobre todo a las redes sociales, en relación con los datos del fallecido. Hasta ahora no hay ninguna regulación que se ocupe de los datos de las personas fallecidas y, bueno, y si sale adelante esta normativa, aunque se excluye del ámbito, digamos, de protección de los datos, pero sí que se regula y de alguna manera se prevé la posibilidad de que los herederos insten ante esas redes sociales, ante las empresas que tratan los datos del fallecido, lo pertinente para atender a la voluntad de esa persona que
falleció. Claro, pero esa voluntad detrás tiene muchas cuestiones, como por ejemplo claves, cuestiones que hay que ir actualizando por seguridad. No se puede dejar un testamento hecho, por ejemplo, con las claves y que dure 10 años esas claves, porque por seguridad también nos dicen las nuevas tecnologías que tenemos que ir cambiando las contraseñas y que no se identifiquen además fácilmente con nuestra fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de un ser querido. ¿Cómo se conjuga ese verbo de seguridad y herencia?
Hombre, es complicado. El binomio, digamos, ahí seguridad-herencia es difícil en el ámbito digital. Habría que ver caso por caso de qué estamos hablando. O sea, pues si, por ejemplo, es una cuenta bancaria normal y corriente, pues ahí la banca online también tiene sus claves y tiene sus cosas. Pero claro, ahí hay un registro que siempre que una persona fallece hay una oficina, se puede ir y gestionar en papel tradicional. Puede haber otros productos, como han mencionado anteriormente las criptomonedas, donde si no hay un adecuado reflejo documental de esos bienes, pues esos bienes al final es que no se sabe dónde están y por lo tanto se perderían. Pero lo mismo pasa en el mundo real. Si uno compra unas acciones o hace una inversión en el extranjero o operaciones que no tengan un reflejo registral en España, pues esos bienes también se perderían. No se sabría quién es al final el dueño, ¿no?
¿Es cierto que las redes sociales también tienen protocolos para administrar las cuentas de las personas fallecidas?
Sí, eso es así. Tanto Facebook como Google tienen una normativa específica para el tema de las personas fallecidas. Google tiene un sistema que es el de las cuentas inactivas, de forma que si una cuenta permanece inactiva durante un cierto tiempo, pues se puede programar que se comunique a una persona qué es lo que se quiere hacer con esa cuenta y demás. Y Facebook pues también tiene un protocolo de comunicación de los familiares y en el caso de Facebook, por ejemplo, lo más normal es que la página web del fallecido, si así lo piden los herederos, y luego Facebook lo comprueba, pues se quede como una página de memoria de esa persona que ha fallecido. Eso es lo que normalmente hacen las redes sociales.
Yo no sé si existen normativas a nivel autonómico, estatal, a nivel nacional, a nivel europeo sobre voluntades digitales. ¿Esto se contempla ya en la legislación actual?
Es lo que estaba diciendo. O sea, vamos, la legislación actual no se contempla, pero en el proyecto de ley orgánica de protección de datos que está ahora mismo tramitándose en el Congreso, sí que hay varios preceptos que aluden a esa cuestión, a los datos de las personas fallecidas. Y lo que viene a decir es que los herederos, o en su caso los albaceas, que hayan sido nombrados testamentariamente, son quienes deben hacer cumplir la voluntad del fallecido. El problema surge cuando el fallecido no ha emitido una voluntad sobre qué es lo que se quiere hacer con esos datos. Ahí podría haber conflicto si no hay acuerdo entre los distintos herederos de qué hacer.
Claro, porque imagínense ustedes, por ejemplo, fallece un padre o una madre y se quedan tres hijos. Y hay uno o hay dos que dicen que hay que seguir con esa cuenta abierta en memoria, en el otro dice que no, que hay que cerrarlo. Ahí habría un conflicto que al final, posiblemente muchos casos de estos también puedan llegar, no sé si actualmente ocurre, a los tribunales.
Claro, eso puede acabar llegando a los tribunales. Pensemos, por ejemplo, en testamentos vitales, en personas que a lo mejor no está claro si han dado órdenes de no reanimar en situaciones de enfermedad terminal, y ahí pues puede haber un conflicto entre los distintos familiares, y al final el conflicto habría que suscitarse delante del juez y sería el juez el que decidiera. De hecho, en la normativa que se está actualmente en tramitación se prevé, por ejemplo, que en casos de fallecimiento de menores o de personas con discapacidad tenga que intervenir el Ministerio Fiscal en esa decisión como garante en última instancia de la voluntad del finado.
Imagínense ustedes, porque esto es un contrato personal que hace el usuario de esa red social con la empresa, Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, los correos electrónicos. Por lo tanto, eso en principio no se heredaría. Habría que haber dejado por escrito o habría que ponerse en contacto y me imagino que demostrar frente a las plataformas que esa persona ha fallecido y que nosotros tenemos un grado de consanguinidad o una relación muy directa con la persona fallecida para que nos permitan gestionar todo eso, ¿no? Porque si no, también esa plataforma estaría incurriendo en un grave error contra la intimidad de esa persona.
Sí, sí, el protocolo que tienen es ese, o sea, en el momento en que alguien les comunica el fallecimiento de una persona, ellos comprueban que realmente esa persona ha fallecido y el parentesco que se comenta, y en caso de duda, pues me imagino que se abstendrán de hacer cualquier tipo de actuación, o en caso de conflicto de que un heredero reclame una cosa y otro heredero reclame otra, entiendo que ahí la red social no haría nada y esperaría que un juez le ordenara qué es lo que habría que hacer.
Por lo tanto, Javier Maestre, como abogado especialista en nuevas tecnologías, entiendo que hay dos vías abiertas, ¿no? Por un lado, sería la vía de que la legislación tiene que avanzar un poco más rápido en todo esto, que ya no es tan virtual, es mucho más real de lo que pensamos, y por otro lado, en la cultura que tenemos los seres humanos, que tenemos que añadir un input más, que es preocuparnos en vida de lo que vamos a dejar después de nuestra vida virtual.
Sí, al final, en el testamento lo que reflejamos es nuestra voluntad para después de fallecer y a quién legamos o a quién dejamos nuestro patrimonio, ya sea patrimonio que pueda tener un valor económico alto, como no. O sea, puede haber una joya de la abuela o de la bisabuela que realmente no tiene un valor económico elevado, pero sin embargo sí tiene un valor sentimental. Bueno, pues hay que pensar que todo nuestro patrimonio, tanto de trascendencia económica como no, hoy día no solo incluye cosas materiales, sino también cosas inmateriales y que por lo tanto debemos tenerlo en cuenta cuando se vaya a hacer testamento.
Pero la legislación parece que no camina muy rápidamente, ¿no? Tiene bueno, poca velocidad, no tenemos banda ancha, ¿no?, en los juzgados ni en las Cortes Generales.
Hombre, la legislación siempre va a remolque de la realidad. Tampoco se le puede exigir a la normativa que haga una regulación apresurada de instituciones y de situaciones que todavía están decantándose en el mundo real, ¿no? Por lo tanto, es preferible que vaya la legislación poco a poco previendo estas circunstancias que no se haga una regulación precipitada.
Pero que al igual que tardamos tiempo, porque tardamos en tener juzgados de violencia de género, juzgados específicos de violencia, juzgados específicos de familia, yo creo que a lo mejor harían falta también jueces específicos en tecnologías, ¿no?
En materia de justicia, es un mal endémico la falta de recursos de la justicia española. Eso es una pena porque a ninguno de los políticos que ha habido durante la democracia le ha interesado que realmente se impulse una organización de la justicia ágil y efectiva y rápida. Eso es así, es un mal endémico y afecta no ya solo al ámbito digital, sino a todos los terrenos judiciales,
¿no? Por lo tanto, una patata caliente que todavía no vamos a enfriar y que está ahí. Nosotros lo que sí que podemos decir, si le parece, Javier Maestre, para finalizar esta entrevista, es que hay que tener muy en cuenta las redes sociales a la hora de gestionarlas y, sobre todo, dejar el camino fácil a quienes puedan sobrevivirnos, ¿no?
Pues sí, cuanto más tengamos previsión de las cosas que nos importan, pues más se va a preservar nuestra voluntad después de fallecer, obviamente.
Pues nada, que tengamos todo atado y bien atado y dejemos la menor faena posible. Y en cualquier caso, ustedes, como abogados especialistas, todas estas cuestiones las abordan y, por supuestísimo, que me imagino que ya cada vez más se está abriendo ese surco, ¿no?, de la justicia.
Sí, cada vez hay más concienciación en todos los ámbitos, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de instituciones y poderes públicos, sobre la trascendencia de Internet y de las redes sociales.
¿Sí? Pues muchísimas gracias, Javier Maestre, abogado especialista en nuevas tecnologías, por habernos ayudado un poquito más a darnos cuenta de que dejamos herencias de todo tipo, pero también dejamos nuestra herencia virtual. Hay un testamento digital que podremos, e incluso puedo decir que debemos hacer, y una justicia que se está adaptando a los nuevos mundos que vivimos. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.